sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años. La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión Ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión Ambiental.
Escúchate.
Aquí estamos con 17 grados de temperatura, la humedad 69%, 20 de máxima para hoy, con el cielo apenas nublado. El momento de darle la bienvenida entonces a Laura Rocha, Cuestión Ambiental. Adelante, Laura.
¿Cómo estás, Quique? ¿Cómo están todos? Buenos días. Buenos días a la audiencia. Espero que estén bien. Bueno, la primavera nos arrancó un poquito con el clima un poco cambiante, pero bueno, hoy tenemos sol y promete que el fin de semana va a seguir mejor. Así que bueno, además, claramente hay buenas noticias respecto de cómo está evolucionando la pandemia de COVID en Argentina. En casi todos los distritos empiezan a disminuir la cantidad tanto de contagios como, gracias a Dios, de internados en terapia intensiva. También empieza a reflejarse en el número de fallecidos. Todavía las fuentes oficiales hablan de que hay demoras en las cargas, que en realidad los fallecidos que aparecen son de días anteriores. Pero bueno, por ejemplo, ayer en la ciudad de Buenos Aires no hubo ningún fallecido por COVID por primera vez después de 18 meses, así que esto es una gran noticia. Y bueno, creo que bueno, que también tenemos que celebrarlo. Tenemos que seguir cuidándonos, por supuesto, porque ustedes saben que esta pandemia es bastante engañosa. Muchos países han incluso soltado los barbijos y después han tenido que volver para atrás. Por lo menos en la ciudad de Buenos Aires todavía hay que usar barbijo, incluso en el aire libre, pero bueno, un poquito mejor, porque también hay libre aforo en los restaurantes, se han flexibilizado bastante ya las medidas. Así que bueno, esto en lo que concierne a la pandemia. En lo que concierne al clima, la verdad es que, no sé si ustedes saben, esta semana se desarrolló la reunión anual, digamos, de Naciones Unidas, en donde hubo varios mensajes que tienen que ver con el ambiente, ¿no? Uno de ellos fue uno de los más importantes, el que dio nada más y nada menos que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en donde dijo, bueno, ninguna región está a salvo, los incendios forestales, las inundaciones, las sequías y otros fenómenos meteorológicos afectan a todos los continentes. Los efectos del cambio climático son particularmente profundos cuando se superponen a la fragilidad y a los conflictos pasados y actuales. Está claro que una mala gestión del ambiente es multiplicadora de los riesgos. Bueno, ustedes saben, viene hablando Guterres hace bastante tiempo respecto de la urgencia y de las advertencias, porque bueno, en un mes se viene la cumbre de cambio climático en Glasgow, en Escocia, en donde los países deberán empezar a definir realmente qué va a pasar. Por ahora, los países, la verdad, es que no están cumpliendo, por lo menos con los compromisos que permitirían que el calentamiento global se detenga o se frene, al menos, en 1.5 grados de temperatura global promedio, el aumento, ¿no? Bueno, estaremos esperando. También se está esperando que se definan los mecanismos por los cuales se va a cumplir este acuerdo, y eso tiene que ver con un artículo especial del Acuerdo de París, que es el artículo número 6, que lo que define es estas condiciones de mercado por las cuales, bueno, se va a determinar quién cumple y quién no, y de qué manera eso, digamos, se computa, ¿no? O sea, quién disminuyó, quién no disminuyó. Entre los discursos que más se destacan están, por supuesto, el de Bolsonaro, que ustedes saben, hubo hasta toda una un operativo especial porque fue a Nueva York y como no está vacunado, tuvieron que hacer toda una cuestión logística para evitar que tuviera contacto con otras personas. Bueno, dio un discurso en donde parecía que se reía de la humanidad toda, diciendo que no hay ningún país que haga más por el ambiente que Brasil. Y después, para como el colmo de los colmos, digamos, cuando llegaron a Brasil, el ministro de Ambiente se contagió de COVID. Podía ser una posibilidad bastante alta, ¿no? Siendo que no están vacunados. También estuvo en esas alocuciones Alberto Fernández. A mi criterio, desperdició un gran momento para hablar de cambio climático y para explicar por qué contradictoriamente el gobierno presenta una ley de fomento de los hidrocarburos en medio de esta crisis climática. Volvió a culpar a Macri, volvió a hablar de la deuda, más allá de la deuda infame del anterior gobierno. No son las Naciones Unidas el lugar para ventilar las diferencias internas, y sí un poco para ver, bueno, qué va a pasar con nuestra matriz energética, con los plazos, con la transición que la Argentina tiene que emprender y en la cual no se ve reflejada en ningún lugar, porque no solamente se ha presentado una ley de hidrocarburos discutida hasta por propios legisladores del oficialismo cuando la presentó el secretario de Energía este miércoles, Darío Martínez, en donde le da a las empresas casi 20 años de una estabilidad que, por supuesto, asegurada directamente por el gobierno, o sea, no es una rentabilidad propia, y obviamente libre uso de divisas, o sea, esto significa libre uso de dólares, cosa que ninguno de nosotros, por supuesto, puede hacer. Pero bueno, las petroleras pareciera que sí, y bueno, nada, los cálculos y los análisis financieros hablan de que en 8 o 10 años ya el petróleo va a ser un activo varado, porque no va a ser más utilizado, especialmente porque van a dejar de existir, digamos, incluso los motores a combustión interna. Puede ser que en Argentina un poco más tarde, pero bueno, la verdad es que nuevamente, ¿no?, la pregunta es: Argentina, ¿el mundo va a cambiar? ¿El mundo va en una dirección? Nosotros no vamos en esa dirección, es decir, el mundo va en un tren y la Argentina es posible que lo pierda a este ritmo y con estas medidas que se conocen ahora. Por todas estas cosas, más otras más, hoy hay una importante movilización. De hecho, ya empiezan a verse las imágenes en otros lugares del mundo donde ya están ocurriendo. Tiene que ver con la movilización de los jóvenes por el clima, pero bueno, no les voy a contar más porque vamos a dedicar una parte del programa a contar sobre la movilización, los puntos de encuentro, qué es lo que se pide. Así que por ahora, lo único que les propongo es: vamos a una pequeña pausa, así ya arrancamos de lleno a hablar de ambiente, de naturaleza y de todo lo que nos importa aquí en Cuestión Ambiental.
Laura Rocha. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Toda nuestra vida se mueve con la tecnología.
¿Pero sabías que somos pocas las mujeres que participan del proceso de creación?
Solo el 6% de las aplicaciones fueron creadas por mujeres.
Queremos que haya más creadoras.
Por eso, Mercado Libre, junto con Chicas en Tecnología, lanzan Conectadas,
una experiencia de inmersión para que más chicas de América Latina descubran las posibilidades que la tecnología tiene para ellas y para el mundo. Si tenés entre 14 y 18 años, sumate a Conectadas y genera impacto desde la tecnología.
www.conectadaslatam.com
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
El WhatsApp para los mensajes, el 1155-77-1192, 1155-77-1192, siempre felicitando a Laura Rocha y agradeciendo todo lo que está difundiendo siempre. Laura, adelante.
Bueno, muchas gracias, Quique. Gracias a ustedes por estar ahí, como siempre, fieles, todos los viernes, para hablar de estos temas que nos interesan a todos, porque al final del día, una de las cuestiones que tenemos que entender es que la crisis climática, la pandemia, afecta a personas, o sea que no es que solamente son fenómenos meteorológicos o cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, contaminación del aire. Todo es no solo originado por los humanos, sino además nos afecta a los humanos, o sea, son historias de vida, no es algo que está alejado de nosotros o que pueden resolver diplomáticos con una firma, con una coma, con un punto o con la regulación de un artículo. Vamos a hablar ahora de un estudio que se conoció esta semana, difundido por la Organización Mundial de la Salud, respecto de la calidad de aire, porque muchas veces nosotros nos olvidamos de la contaminación atmosférica, de la calidad del aire. Bueno, en Buenos Aires especialmente, porque los vientos nos favorecen, realmente directamente ni siquiera la tenemos en cuenta. Pero para hablar de esto estamos en línea con el doctor Xavier Querol. Él es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es una agencia estatal española adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación, que nos va a hablar un poco, bueno, de qué es lo que pasa en Europa. Él es experto en calidad de aire y en emisiones de carbono, y forma parte del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, o sea, sobre del IPCC, y es asesor en distintos ayuntamientos, comunidades autónomas, también la propia OMS y Naciones Unidas. Lo primero que le vamos a decir, porque yo lo estoy viendo acá en las imágenes con una con un fondo muy lindo, es que muchísimas gracias por atendernos durante sus vacaciones. Pero bueno, la verdad es que el tema es súper importante y usted es un gran experto que nos puede explicar bien de qué se trata este nuevo reporte de la OMS, y bueno, y cuán grave es finalmente la contaminación atmosférica, no solo en Europa, sino también en todo el mundo. ¿Cómo le va, Javier?
Muy bien, muchísimas gracias, Laura, por invitarme. Es un placer y le agradezco mucho que me ofrezca la oportunidad de explicar este informe, ¿no? Vamos a ver, la Organización Mundial de la Salud es la referencia en ver los efectos del medio ambiente sobre la salud humana. Y en 2005 creó o generó las guías de calidad del aire. Esto no es solo para Europa, es la referencia para todo el mundo. Entonces, lo que incluye estas guías, en 2005 pues se vio cuál era el estado de conocimiento científico sobre qué efectos tenía la contaminación del aire sobre la salud. Y entonces, entre las primeras sorpresas, se vio que sobre todo el impacto era en enfermedades cardiovasculares más que en respiratorias. Y entonces se pusieron unos valores límite. Por ejemplo, para las partículas de 10 micras, que son aquellas que tienen la décima parte del diámetro de un cabello humano y que por tanto pueden acceder al sistema respiratorio, pues en aquel momento la OMS dijo que 20 microgramos por metro cúbico era un umbral para proteger a la salud humana, ¿no? Entonces esa es la conclusión que obtuvo aquellas guías, ¿no? Y en el caso de PM2.5, que son aquellas partículas que llegan al alveolo pulmonar y parte de ellas traslocan el pulmón y entran en el sistema circulatorio, en esas puso un valor de 10 microgramos por metro cúbico como valor de protección a la salud humana. Diferentes países de todo el mundo optaron por poner en su legislación unos valores de protección. Por ejemplo, Estados Unidos de América propuso 12, pero Europa propuso 25, cuando la OMS decía 10 microgramos, ¿no?
O sea, vamos. Entonces, discúlpeme, Xavier, que le quiero contarle un poco a la audiencia, o sea, que esto es así, digamos. Usted me corrige porque usted es el experto, pero como para bajar un poco la información, para que la gente entienda de qué estamos hablando. La contaminación atmosférica se mide, hay distintas formas de medirla, pero en general la medición internacional la mide en microgramos o partículas de microgramos que están suspendidos en el aire. ¿Esto qué significa? Son esas partículas que quedan, por ejemplo, cuando hay caños de escape que emiten gases, cuando hay industrias que emiten gases, bueno, todas esas partículas que quedan suspendidas en el aire se miden, y se miden según el tamaño. Según ese tamaño y también esa distribución, ¿qué pasa? Esas partículas las respiramos. Entonces, como nosotros las respiramos sin darnos cuenta porque no las vemos, lo que pasa es esto que explica el doctor. Empiezan a afectarnos silenciosamente en nuestras vías respiratorias, en nuestro sistema circulatorio, y ahí es donde nos empiezan a generar estas enfermedades silenciosas cardiovasculares, por ejemplo, que nos terminan quitando la vida, pero nosotros no sabemos que habían comenzado con la contaminación atmosférica. ¿Estoy en lo correcto?
Efectivamente, difícilmente se puede explicar mejor. Vamos a ver, es como lo que decimos cuando una persona fuma. Sabemos que fumar perjudica seriamente la salud, pero una persona fuma un cigarrillo y no muere después de fumarlo, sino que a lo mejor dentro de 30 años desarrolla un cáncer de pulmón. Y entonces lo sabemos porque estadísticamente sabemos que la gente que más fuma, más cáncer de pulmón desarrolla, ¿no? Y entonces, si una persona tiene un cáncer de pulmón, el médico lo primero que le pregunta es: ¿es usted fumador o es usted fumadora?
Bueno, claro, motivo, ¿no? Y a todo esto, doctor, le agrego, es que si uno encima suma que es fumador, que además tiene las partículas, es muy posible también que pueda tener alguna patología. Cada vez más hay patologías como el asma bronquial, que empieza a afectar a buena parte de la población. Y además, por ejemplo, como nos pasó y como estamos hace casi 2 años inmersos en una pandemia que afecta particularmente al sistema respiratorio, esto puede ser muy perjudicial. Entonces, cuando usted hablaba de estos números de 12, 45, ¿esto qué significa? Que la OMS ha puesto nuevas medidas para hacerlo más restrictivo y para que los estados traten de disminuir esas partículas en el aire?
Efectivamente, es lo que le decía, en PM2.5, partículas de las más finas, las que llegan al alveolo, la concentración que la OMS nos dijo en el 2005 que protegía la salud humana eran 10 microgramos, y ahora en este nuevo informe ya dice que por debajo de 10 microgramos también afecta la mortalidad, y ahora propone 5 microgramos. Entonces, esto es una llamada de alerta a todos los países del mundo, no solamente a Europa, para que cambien sus valores de su legislación y se aproximen a esos 5 microgramos por metro cúbico, que son los que realmente protegen. La legislación de los países generalmente tienen no solamente en cuenta criterios científicos de protección de la salud, sino económicos, porque pueden decir: es que nos costaría millones de dólares reducir a 10 microgramos, ¿no? Y entonces a lo mejor ponen 15, ponen 12, ponen 20, porque creen que no pueden permitirse esa inversión para mejorar, reducir las emisiones de los carros, de los tubos de escape, de la industria, etcétera. Pero hay que entender cuál es el concepto de sostenibilidad. Anteriormente, en el desarrollo, pensábamos siempre humo o hambre. Si no veíamos el humo salir de la chimenea, quería decir que no hay economía y que tendríamos gente con desempleo y hambre, ¿no? Entonces, sostenibilidad significa que podemos eliminar el humo sin tener hambre. Y entonces es ahí donde nuestros políticos, por la presión que hagamos los ciudadanos, pues entiendan que esto no se trata de ser más ecologista o menos, sino de que cuando incrementa la la contaminación, incrementan las muertes prematuras, la morbilidad. Incluso el Banco Mundial en el 2016 nos dijo que el efecto económico de esta contaminación es el 4,5% del Producto Interior Bruto Global. Por tanto, es mejor prevenir que curar, como siempre en salud pública, ¿no?
Exactamente, porque bueno, ahí volvemos a hablar de los costos, ¿no? Dice, bueno, esto nos costaría tanto. Bueno, pero resulta que cuesta más caro lo que se pierde por no hacer nada que por prevenirlo. Y doctor, esto está también relacionado un poco con la transición que urgente, digamos, que requiere también la crisis climática, porque por ejemplo, una manera de disminuir la cantidad de emisiones y de disminuir de ese modo la contaminación atmosférica está absolutamente relacionada, por ejemplo, con la emisión de gases de los autos, o sea, la electrificación, por ejemplo, vehicular, tanto del transporte automotor como de los autos, sería una medida, obviamente que depende del país, porque cada país o cada, pero en las megaciudades, por ejemplo, este es el principal factor de contaminación del aire.
Efectivamente, es lo que en Estados Unidos dicen win-win, es ganar-ganar, ¿no? Nosotros eliminando, reduciendo el uso del vehículo privado en la ciudad y utilizando el transporte público, es la mejor manera de mejorar la calidad del aire y de reducir los gases de efecto invernadero. Por eso nuestros políticos tienen que hacer un esfuerzo grande de ofrecer un transporte público que sea rápido, económico y confortable. Si se cumplen estas tres características en un transporte público, será fácil que haya un cambio de modalidad del transporte, dejando el vehículo privado y utilizando el transporte público, sobre todo en megaciudades, ¿no? Pero claro, las megaciudades son ciudades densas que tienen la ventaja de ser densas y ser energéticamente eficientes, porque al ser densas la movilidad es menos necesaria y energéticamente podemos ser más eficientes. Pero si no hay límite para el uso del vehículo público, claro, en una ciudad densa, creamos un problema de contaminación. Es un problema clásicamente de densidad de población. En ciudades que tienen baja densidad de población y no tienen un tráfico congestionado, pues el problema no es tan grave. Pero en megaciudades densas es un problema por los dos sentidos, como usted muy bien ha dicho, por el tema de calidad del aire y por los gases de efecto invernadero que están cambiando el clima. Y en el último informe de Naciones Unidas nos dicen que nos tenemos que poner las pilas ya, porque el informe de 2019 de Naciones Unidas nos decía que para no incrementar el grado y medio de calentamiento en la atmósfera respecto a la época preindustrial, teníamos que reducir alrededor del 76% las emisiones de gases de efecto invernadero entre 2020 y 2030. Exacto. Y si no queríamos exceder los 2 grados, un 25%. Pero ahora el último informe nos dicen que, de continuar así, no solamente no reducimos, sino que incrementamos el 16%, y que a final de este siglo el calentamiento será de 3 grados y que habrán efectos irreversibles.
Sí, absolutamente. Ahora, doctor, yo le hago una consulta que, bueno, digamos, es un desafío también para nosotros los comunicadores, ¿no? Ante todos estos panoramas y esta nueva medida de la OMS, y ya con esta pregunta lo despido y lo dejo que siga disfrutando de sus vacaciones, ¿cómo hacemos para que las personas que escuchen esta información y que escuchan todas estas informaciones, que en general son malas noticias, digamos, hay bastante pesimismo, porque además muchas veces los países, incluso hasta los jóvenes, estamos viendo, y se difundió la semana pasada una encuesta en donde los jóvenes muestran mucha angustia y una ecoansiedad por esta cosa de que los países, sobre todo los dirigentes políticos, no están a la altura, por lo menos de las expectativas que ellos tienen. Entonces, ¿cómo hacemos para darle esperanza? ¿Cómo hacemos para llevar un mensaje esperanzador yo no sé si usted tiene hijos, pero a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Cómo hacemos para que esto lleve a la acción y no a la inacción? Porque el miedo o la frustración lo que nos puede llevar es, bueno, y total, ¿qué voy a hacer si ya esto no lo puedo cambiar?
Bueno, pues yo creo que sí que se puede cambiar, que no lo digo yo, lo dicen Naciones Unidas y los expertos en este tema. La cuestión es que tenemos, Naciones Unidas no hace más que repetirnos que esto es importante, que hasta ahora no se le hacía caso, pero que esto es importante, que el futuro de este planeta y de la habitabilidad del planeta por parte de los humanos depende de nosotros, que hemos utilizado recursos indiscriminadamente pensando que eran ilimitados. Y entonces lo que se trata es de poner este tema arriba en la agenda de nuestra sociedad, no solo de los políticos. Los políticos son una representación estadística de nuestra sociedad. No demos todas las culpas a ellos. Si no les pedimos que tengan en cuenta estos temas, no los van a tener, porque ellos se rigen por lo que la sociedad les pide, ¿no? Entonces, yo quiero rendir un homenaje al doctor Mario Molina, premio Nobel, que murió el año pasado, mexicano, por haber descubierto, le dieron el premio Nobel por haber descubierto que el agujero de ozono se producía por los CFCs que emitíamos de los aires acondicionados, de las lacas, de las neveras. Y bueno, pues la señora Thatcher y el señor Reagan, que no son de partidos ecologistas, no eran de partidos, sino de partidos conservadores, vieron que ese tema era un problema real para el calentamiento de nuestra Tierra, y entonces lucharon hombro a hombro para acabar con la fabricación de esos productos, y pensamos que en el año 2050 el agujero de ozono estará totalmente recuperado. Entonces es un ejemplo claro de que podemos vencer, pero para vencer este tema y dejarles una tierra digna a nuestros hijos y a nuestros nietos, pues tenemos que poner esto en la agenda política. No debemos ser hipócritas. No podemos hacer encuestas diciendo que para nosotros el cambio climático es un tema de primer orden, pero después utilizamos el coche teniendo el transporte público, o utilizamos plásticos, derrochamos energía, ¿no? Entonces, nos hemos de acostumbrar a adaptarnos a producir menos impacto ambiental y menos consumo de recursos naturales.
Clarísimo, y me encantó el mensaje. Muchísimas gracias, doctor, por atendernos. Un placer conocerlo y conversar con usted.
A su disposición siempre, y muchas gracias por haberme invitado y sobre todo por tratar a este tema. Muchas gracias.
Y hasta luego. Era entonces el doctor Xavier Querol. Él es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es una agencia estatal española adscripta al Ministerio de Ciencia e Innovación. Es experto en contaminación del aire y nos contaba de los nuevos estándares de calidad del aire que está poniendo la Organización Mundial de la Salud para que la contaminación atmosférica disminuya en ciudades y en todo el mundo, por el peligro que significa para la salud y también para, obviamente, nuestro planeta y nuestra atmósfera, que, bueno, básicamente es donde vivimos. Y una cosa muy clara, ¿no? Todo esto le afecta a la gente. Acá hay gente involucrada. No es algo que exclusivamente le importe a los diplomáticos o los gobiernos X y de turno. Esto es algo que nos afecta a todos, y es por eso que debería ser una exigencia de abajo para arriba. Pero bueno, se nos termina este bloque, Quique, ¿te parece que hacemos una pausa?
Claro que sí, el WhatsApp para los mensajes 1155-771192, 1155-771192, Laura Rocha, Cuestión Ambiental.
Toda nuestra vida se mueve con la tecnología.
¿Pero sabías que somos pocas las mujeres que participan del proceso de creación?
Solo el 6% de las aplicaciones fueron creadas por mujeres.
Queremos que haya más creadoras.
Por eso, Mercado Libre junto con Chicas en Tecnología lanzan Conectadas,
una experiencia de inmersión para que más chicas de América Latina descubran las posibilidades que la tecnología tiene para ellas y para el mundo.
Si tenés entre 14 y 18 años, sumate a Conectadas y genera impacto desde la tecnología.
www.conectadaslatam.com
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. All fails and mistakes. Streets are blue. I'm in bloods. That chill divine. Some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. You mystify me, mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive in all that exists. When none has your beauty, I see your face, and I will survive.
Estamos compartiendo Cuestión Ambiental, el programa de Laura Rocha con Inexcess desde Australia, con Mystify. Les recordamos a todos nuestros amigos, a nuestros amigos oyentes, que pueden volver a escuchar este programa y los anteriores también en nuestro canal de YouTube. Nos buscan como ZIG Producciones. Allí van a encontrar todos los programas y pueden suscribirse, aprovechen que es gratis, volver a revivir los momentos de Cuestión Ambiental con Laura Rocha. Seguimos, Laura.
Seguimos, Quique, y bueno, hoy les prometí al comienzo que íbamos a hablar, que íbamos a tener un programa especial, porque vamos a hablar de la marcha climática, una marcha, los pibes vuelven a la calle, miles de chicos vuelven a la calle después de varios meses, específicamente además porque la verdad es que han respetado mucho las cuestiones que tienen que ver con las restricciones de la pandemia. Así que bueno, vuelven a la calle, vuelven a reclamar por su futuro, porque bueno, no hay planeta B, y la verdad es que en esta ocasión se espera una gran convocatoria. Hay convocatorias de muchas organizaciones, multisectorial. La verdad es que hay una gran expectativa, va a ser hoy a las 5 de la tarde en varios puntos del país, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, por supuesto se espera que la de la Ciudad de Buenos Aires sea una de las más numerosas. Veíamos ya desde temprano imágenes en Alemania, donde está Greta Thunberg, miles de jóvenes marchando por las calles de Berlín. Y bueno, realmente también ha habido otras noticias respecto de los jóvenes. Por ejemplo, la semana pasada, como les contaba, se conoció una encuesta realizada entre jóvenes de entre 16 y 25 años respecto de, bueno, de cuáles eran sus sentimientos y su estado de ánimo respecto de la crisis climática. Muchos de ellos, pero muchísimos de ellos, más que la mayoría, se encuentran muy frustrados, esperan mucho más de los líderes de sus países, no solamente en América Latina. Lamentablemente, de América Latina, que no es América Latina, de América del sur global, digamos, se incluyó a Brasil, no se incluyó, por ejemplo, a la Argentina, pero bueno, muchos también hablan de esta ecoansiedad, de ver qué se puede hacer, cómo se puede seguir, cómo la pueden pelear. Bueno, en Argentina hay un buen ejemplo, hay buenos ejemplos, porque los chicos la vienen peleando hace mucho, y de hecho en el Congreso han encontrado una vía para canalizar sus reclamos y sus acciones, porque ya tienen bastantes éxitos, pero van por más. Así que bueno, vamos a hacer una entrevista con tres personas a la vez, así que vamos a tratar de ordenarnos para que todos podamos hablar, porque bueno, son tres de los representantes de distintas organizaciones juveniles que están ahí, al pie del cañón, todos los días trabajando por algo, a cambio casi de nada en términos económicos, pero sin embargo a cambio de un futuro para todos. Así que bueno, los vamos a ir presentando. Están con nosotros Máximo Mazzocco, que es fundador de Eco House, que bueno, es una ONG que está en todo el país. Martu Gómez, que tiene 16 años y es de Jóvenes por el Clima, o por ahí ustedes conocen la sigla que es JOCA, y Juan Esteche, que es miembro de la agrupación Alianza por el Clima, que también, bueno, es una alianza que ha conseguido también una incidencia política muy interesante en estos últimos 2 años, desde que comenzaron las luchas climáticas los viernes. En realidad, la lucha es todos los días. Pero bueno, vamos a arrancar con Juan, ¿te parece? Y bueno, contanos un poco, Juan, ¿cuál es la idea de hoy? ¿Cómo vienen? ¿Están contentos? ¿Están ansiosos? Contame un poquito.
Hola a todos, todas, todos. Bueno, como dijiste, ¿cómo matamos esa ecoansiedad que hay? Y es activando. En nuestro caso es saliendo a las calles, es reclamando, potenciando las luchas que sean en todos los territorios. En todos los territorios, esto no, o sea, no solo, quizás CABA puede ser la Ciudad de Buenos Aires, el centro neurálgico, quizás las decisiones políticas, pero pasan muchísimas cosas muy graves en todo el territorio, desde norte a sur, desde oeste a este en materia ambiental. Y en mi caso, además de pertenezco a la agrupación Proyecto Timón Verde, además de pertenecer a Alianza por el Clima, también pertenecemos a la coordinadora BFS, Basta Falsas Soluciones, donde allí soy vocero de esa coordinadora. Entonces estamos llevando el reclamo a un nivel plurinacional. Es por eso que, como vos bien dijiste, muchísimas ciudades van a estar, localidades, pueblos, territorios, van a estar manifestándose este 24S buscando justicia social y ambiental, que entendemos que es lo mismo. Si hablamos de si pretendemos una justicia social, sin justicia ambiental no lo vamos a lograr, y estamos en una situación de colapso climático y ecológico real, estamos con la soga al cuello, y esta acción tiene que darse, esta acción política porque requiere de políticas públicas, obviamente, tiene que darse ahora, si no ayer. En realidad ayer deberíamos haber comenzado. Por eso hoy ya es el momento.
Absolutamente. Y Martu, te quería consultar, ¿y qué se siente cuando se ve, obviamente, que estamos en un momento encima en donde estamos en un proceso electoral en Argentina? Es un proceso electoral de legislativas, es de medio término. Ahora, sin embargo, hay mucha ausencia del tema ambiental por lo menos en las propuestas que se conocieron hasta el momento, ¿no? ¿Y cómo se sienten ustedes respecto de eso? Y a la vez te quería preguntar también, bueno, ¿cuáles son los principales reclamos que llevan hoy a la marcha, en la cual, por supuesto, vamos a estar todos ahí a partir de las 5 en Plaza de Mayo?
Bueno, primero, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Sí, creo que es muy verdad esto. Estamos bastante preocupados y preocupadas por el hecho de que no se reconoce el debate ambiental en Argentina, pero sin embargo vemos que a poco y sin caer en un conformismo, ¿no?, vamos como impulsando y creciendo de la mano de esta juventud organizada y movilizada, ¿no? Es muy importante en este transcurso de elecciones, como vos mencionabas recién, poder motivarnos y potenciarnos, porque es una oportunidad perfecta para generar masividad. Me parece que ahora el desafío va a ser subir la vara de la discusión y de esta manera poder exigirle a los dirigentes políticos que se transforme la realidad. Hoy en día nosotros salimos a las calles a protestar y hoy vamos a tener una nueva acción global en la que tenemos que estar todos y todas presentes para exigirle a los representantes que tomen acciones concretas y contundentes contra el cambio climático. Hay que ponerle un freno principalmente a los grupos económicos que se benefician a costa de nuestros territorios.
Absolutamente. Maxi, ahora te quería preguntar, porque por ahí se ve como medio contradictorio, o por lo menos esta es una opinión mía, pero bueno, es contradictorio que cuando las Naciones Unidas dicen, bueno, tenemos que bajar los combustibles fósiles, la Argentina presenta una ley de hidrocarburos y todos los colectivos juveniles están reclamando, por ejemplo, que está por perder estado parlamentario la ley de humedales, y sin embargo el Congreso se activa para una ley de hidrocarburos que prolongaría la vida útil de muchos yacimientos petroleros. Ahora, sin embargo, también hay una esperanza. Por primera vez, me contabas ayer, hay movimientos, por ejemplo, como el movimiento feminista, que empieza a unirse y empieza como esta lucha desde abajo, ¿no? O sea, el reclamo de abajo para arriba. ¿Qué pensás?
Y, a ver, me sumo a lo que comentó Juan y Martu. La realidad es que no tenemos ningún tipo de proyecto de país, o sea, no hay un proyecto de país. Entonces vamos tomando decisiones en base a cuestiones efímeras que pasan diariamente y no hay un largo plazo. Por ende, por supuesto, que un día Alberto se va a juntar con Kerry públicamente, el presidente de Colombia y todos los líderes en la gran cumbre de América, además organizada por Argentina.
Exacto.
Y a la semana siguiente va a anunciar una ley de hidrocarburos dándole beneficios a uno de los sectores que justamente tenemos que empezar a transitar un camino para que vayamos mermándolo. Es una contradicción permanente, constante. No solo sucede en Argentina, sucede en un montón de países del mundo, y por eso debemos hacer que esta lucha y todas estas reivindicaciones sea una cuestión inmanente en todos los seres humanos y por ende en todos los sectores. Por primera vez desde que la juventud se despertó globalmente hace ya un par de años, logramos hacer una convocatoria muy transversal. Vienen diversos colectivos, siempre hubo presencia de diversos colectivos, pero esta vez de una manera muy masiva. Como mencionabas, los feminismos, más de 30 organizaciones se sumaron y están moviendo por todos lados, y sabemos lo que convocan ese tipo de sectores. Después, partidos políticos, yo nunca había visto tantos partidos políticos publicando la movilización. Estamos hablando desde la Cámpora, la Juventud Pro, Radicalismo, los partidos de izquierda, todos los colores, todos los tipos. Esto evidentemente se está transformando en una lucha masiva y, por supuesto, no pequemos de inocentes, estamos en una época de elecciones. en este momento todos los temas que son importantes para la sociedad, sobre todo la juventud, que el padrón electoral, que es más, menos de 35 años, más del 30% del padrón. Y bueno, levantan los diarios, se fijan qué le interesa a la juventud y se suman. Entonces nosotros debemos capitalizar eso. Más allá de la palabra capitalizar es medio fea, bueno, tenemos que capitalizar eso. Si van a venir, expresémonos y que nos escuchen, y después hagamos que se cumplen lo que dicen. Tenemos que encontrar el mecanismo para ver cómo se cumple, ¿no? Voy corto para no seguir.
Sí, sí, absolutamente. Y además esto, ¿no? O sea, me parece interesante lo que estás diciendo de que las juventudes de los distintos partidos se sumen y también reclamen en las propias estructuras partidarias, ¿no? Porque, bueno, como decíamos antes, los legisladores, los que están ahora y los que van a venir, hablan muy poco. Realmente, bueno, se han conseguido avances, pero todavía falta y mucho, ¿no, Juan?
Sí, así es. Bueno, como bien decía Maxi recién, nunca se ha visto tantos colores diferentes políticos en una manifestación por el clima. O sea, esto está atravesando, y ojalá y a buena hora, ¿no? Atravesando todos los sectores como siempre quisimos. Pero tengamos cuidado que estamos en una época electoral, tenemos que estar bien atentos, con los ojos bien abiertos y entender hacia dónde van los discursos. Porque como bien dijo también recién Maxi, o sea, las contradicciones son enormes. O sea, muchas políticas se pueden vestir de verde, pero es un verde dólar, porque al otro día te presentan un plan que sumerge más y profundiza la extracción de petróleo. O sea, todo lo que no queremos es no solo, bueno, incentivar, no, es promover para duplicar esas producciones, es para producir mucho más, y eso nos está llevando directo y sin escalas al colapso climático. O sea, es contradecir todo lo que dicen los informes del IPCC, organismos, o sea, miles y miles de científicos alrededor del mundo que dicen, listo, hay que parar la máquina. El gobierno después hace todo lo contrario. Entonces tenemos que estar bien atentos y ojalá se comiencen a desmoronar esas estructuras rancias, viejas, de ver todo como a llevar toda una productividad infinita y limitada, y ojalá esas estructuras de algunos partidos políticos que hoy son gobierno empiecen, esas juventudes, ¿no?, de los partidos políticos que hoy son gobierno, bueno, empiecen a desmoronar esas ideas que nos están llevando al colapso.
Absolutamente. Nos quedan 4 minutos, pero quiero que hablen Marto y Máximo, un minutito cada uno. La primera es, porque hasta el momento en el país, tomo lo que decía Máximo, que bueno, no hay planificación, pero Martu, tampoco hay grieta, porque no es que acá hay unos mejores que otros. O sea, por el momento nadie está presentando una alternativa, ni siquiera un plazo para poder cumplir con ni siquiera con las metas del Acuerdo de París.
No, totalmente. Acá lo que viene a plantear el movimiento ambientalista es que es un poco también nuestro futuro, y lo decidimos entre todos, con igualdad de género, con equidad social, con especial participación de los sectores más vulnerados y juventudes, sin grieta. Por eso creemos que es imprescindible instalar la agenda reivindicativa de la lucha contra la crisis climática y ecológica en la discusión pública y política, dejando de lado cualquier tipo de color.
Absolutamente. Máximo, te queda lo último, los últimos minutitos para que me cuentes si tenemos lugares, dónde van a estar, cómo está organizado, va a haber oradores, se va a marchar desde Plaza de Mayo hacia el Congreso. Contame un poquito del acto y algunas ciudades donde ya también tienen programadas manifestaciones.
Esto es una manifestación, una expresión popular a lo largo y ancho del país y del mundo, ¿no? Recordemos que esto se está dando en países de todo el mundo, de todo el mundo. Así que los esperamos, hay distintas iniciativas, pueden encontrar en las diversas redes, tanto de EcoHouse, Jóvenes por el Clima, BFS, Timón Verde, cualquier organización ambiental hoy está hablando de esto, se mete en las redes y en distintos puntos con distintas ubicaciones, distintos horarios, porque bueno, en la Ciudad Autónoma marchamos desde Plaza de Mayo hacia el Congreso, pero también hay otras activaciones, hay activismo, hay escenario para los que vengan al Congreso Nacional. Hay un lindo show más allá de las reivindicaciones y los oradores, vienen artistas, así que la idea es aprovechar este momento para darnos cuenta que la lucha socioambiental es de todos, de todas, de todes. Acá no puede haber una grieta. Tenemos que patear todos para el mismo lado, ponernos de acuerdo, ver cuál es el horizonte en común y bajar a la práctica las ideas. Así que bueno, los esperamos a todos y todas y todes. Nos vemos ahí, en las calles.
Fantástico. Nos vemos ahí.
¿Sumar algo más?
Laura, sí, sí. Último, chiquito.
Además de esta marcha de Plaza de Mayo hasta el Congreso a las 5 de la tarde, también la coordinadora BFS inicia una acción a las 3 de la tarde en el Obelisco, donde va a haber una sentada en el Obelisco diciendo no al acuerdo porcino con China, no a la ley de hidrocarburos y ley de humedales ya. Y luego sí, desde el Obelisco nos trasladamos a Plaza de Mayo para salir todos juntos hacia el Congreso a las 5 de la tarde. O sea, la cita a 3 de la tarde en el Obelisco, quien pueda.
Nos vemos ahí entonces. Muchísimas gracias, chicos, por estar hoy con nosotros aquí en Cuestión Ambiental. Y bueno, obviamente que vamos a seguir hablando, porque bueno, siempre me encanta escucharlos y darles lugar en este programa. Hasta luego.
Abrazo grande, chao.
Gracias. Chao, hasta luego. Eran entonces Máximo Masoco, fundador de Cohouse, Martu Gómez, de Jóvenes por el Clima, y Juan Esteche, miembro de la agrupación Alianza por el Clima y Timón Verde. Nos contaban, bueno, cuáles son los planes para esta tarde. A las 5, masiva movilización. No se les ocurre ir por el centro, porque yo creo que va a haber mucha gente y mucha gente marchando. Y si se les ocurre ir, vayan caminando, porque esta es una causa que tenemos que abrazar todos, porque como les decía antes, la crisis climática afecta a las personas. No son tifones, inundaciones y títulos en los diarios de países extranjeros y que nos tienen de lejos, o sequías en regiones que quedan lejos de la ciudad de Buenos Aires. El cambio climático afecta a personas, afecta a los jóvenes, afecta a la salud mental, afecta a la salud respiratoria, y bueno, queda claro, hoy han hablado expertos, hablan los chicos, que son nuestro futuro, y el futuro no es solo una palabra, el futuro se construye, y empieza a construirse hoy. Quique, se nos fue el programa.
Sí, Laura, pero además de sacar esto, ¿no?, que es mundial esto.
Es mundial, son impresionantes las imágenes en Berlín. Si ven ahí la puerta de Brandenburgo, ustedes no saben la cantidad de pibes que están ahí reclamando, porque, digo, pasa en todo el planeta. No es que solamente la clase política argentina es la que está meando afuera el tarro, diciéndolo en criollo, sí, sino que acá hay un reclamo global, y para esto, porque para los jóvenes realmente el futuro no es que va a llegar y es el futuro se construye, y para construirlo tenemos que empezar ayer, decía uno de los chicos.
Laura, bueno, lo que decimos, son los herederos, nada menos.
Nada más y nada menos, pero le tenemos que dejar un mundo vivible, un mundo habitable.
Laura, bueno, se nos fue el tiempo, pero tantas gracias siempre, con todo lo que comunicas. Estamos con 18 grados dos décimos de temperatura, buen fin de semana por delante, 20 de máxima para hoy, pero tenemos un lindo fin de semana de primavera por delante. Abrazo grande, Laura Rocha, Cuestión Ambiental, lo que compartimos todos los viernes. Claudio Pérez en la puesta en el aire. Y siempre acompañando, y también con la música, ¿eh? Natalia Medina en la producción general, José Luis Orsi, Patricia González. Seguimos en Radio Cultura 97.9.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Toda nuestra vida se mueve con la tecnología.
¿Pero sabías que somos pocas las mujeres que participan del proceso de creación?
Solo el 6% de las aplicaciones fueron creadas por mujeres.
Queremos que haya más creadoras.
Por eso, Mercado Libre, junto con Chicas en Tecnología, lanzan Conectadas,
una experiencia de inmersión para que más chicas de América Latina descubran las posibilidades que la tecnología tiene para ellas y para el mundo.
Si tenés entre 14 y 18 años, sumate a Conectadas y genera impacto desde la tecnología.
www.conectadaslatam.com
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.